Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Universidad Tecnológica Nacional y obviamente presenta. Presenta fundamentalmente una calidad educativa. Universidad Tecnológica Nacional presenta una extensión académica. Universidad Tecnológica Nacional presenta una investigación académica. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos convoca y nos evoca a nivel federal, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Universidad Tecnológica Nacional se presenta con una extensión, investigación y una presencia académica a lo largo de todo el territorio argentino. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que es para que toques la puerta, que es para que vayas, que es para que concurras, que es para que todos los argentinos y argentinas tengamos una educación como nos la merecemos, una educación que tiene un concepto que es el de familia, el de formar parte, el de empatía, el de un planeamiento, el planeamiento y el rumbo, un rumbo cercano a vos, un rumbo para que ingreses, un rumbo para que te sumes, un rumbo para que digas: buenas tardes, bienvenidos, porque hoy, como todos los martes, hasta las 17, Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y obviamente estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes. Superamos los 3 millones de oyentes por plataforma, superamos los 200.000 oyentes por dial, y aquí estamos presentes. Y aquí estamos porque estás vos. Por eso que también está con vos. Donde estés vos, Universidad Tecnológica Nacional presenta. La temperatura en estos momentos es de 18 grados 8, la sensación térmica es exactamente igual. Y para que sepas que estamos aquí, que estamos en vivo en este programa, te voy a decir la humedad y los distintos índices como para que lo tengas en cuenta. 63% de humedad, presión 1017.8 hectopascales, viento del norte a 13 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Para el día de mañana miércoles, una mínima de 11, una máxima de 21. El martes, ya acontecido en el día de hoy, vamos a decir que la máxima pronosticada, que era de 20, estuvimos casi rozándole, y luego el jueves mínima de 11, mínima de 20, el viernes mínima de 12, máxima de 21, el sábado mínima de 14, máxima de 23, el domingo mínima de 14, máxima de 22. Lo más bello es que no se pronostican lluvias, a veces mayormente nublado, parcialmente nublado, a veces con sol y absolutamente despejado, pero sin lluvias hasta el próximo lunes. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, y a su vez, dicho cómo te podés comunicar con nosotros, como siempre lo haces, desde siempre, aquí en Universidad Tecnológica Nacional presenta, lo presento a él, a mi co-conductor, en definitiva al conductor. Él es ingeniero en electrónica por Universidad Tecnológica Nacional, magíster en ingeniería en calidad por Universidad Tecnológica Nacional. Investigador, docente de grado y posgrado, auditor, líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con mi querido Lucas Jiménez. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes.
¿Cómo te va? Espectacular.
Muy bien.
¿Cómo voy a estar si llego un pedazo de torta por el cumpleaños de Martín?
Hoy es el cumpleaños de nuestro querido Charlie Vázquez. Ahí va Charlie Vázquez. Le mandamos un cariño muy grande. Le deseamos que sea su mejor año y que verdaderamente cumpla con absolutamente todos sus deseos, que se lo merece como profesional, como hombre, como padre, como hermano, en la vida misma. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, ¿no?
Él.
Que ha venido a los estudios.
Planeamiento. ¿Vos sabés lo que es planeamiento en la universidad? Por favor.
Bueno, por favor. Presente. Ahora no, lo vamos a saber a través de él, justamente.
Avante.
Estamos hablando de secretario de Planeamiento Académico de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero electrónico recibido en la Facultad Regional de Tucumán, aquí vamos, especialista en ingeniería ambiental, recibido también en la Facultad Regional de Tucumán, profesor titular del proyecto final en ingeniería electrónica en la Facultad Regional de Tucumán, docente investigador categoría D en la Universidad Tecnológica Nacional, fue consejero superior, directivo y de departamento por el claustro docente. Vos, mira, te digo una cosa, Rubén, me hiciste entrar a claustro docente porque quería saber de qué se trataba. Ahora lo vamos a hablar. Fue subsecretario de Asuntos Estudiantiles y secretario del Departamento Electrónica en Facultad Regional de Tucumán. Si no es tucumano, me retiro de la radiofonía argentina. Estamos con él, estamos con Rubén Egea. ¿Cómo estás, Rubén?
Hola, Alejandra, Lucas, gracias por la invitación. La
gracias
verdad que con
vos.
Esa presentación, que muy contento.
Rubén, sos de Tucumán, ¿no?
Soy de Tucumán. Bueno. Creo que el acento me delata, me parece.
No, no tanto por el acento, por la presentación, sino eras de Tucumán porque toda Facultad Regional de Tucumán.
Claro.
Es decir, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional, Tucumán. Y dije, tiene que ser de Tucumán. Contame un poco de tu historia con la Universidad Tecnológica Nacional y específicamente con la Facultad Regional de Tucumán.
Bueno.
Porque la verdad que a través tuyo, Lucas, y a través de la Universidad Tecnológica Nacional, tenemos el placer, a través de nuestros invitados que siempre nos traes, de recorrer el país.
Sí, sí.
Estamos recorriendo el
pues
país.
Sí, es así.
Y eso es fantástico y es una identidad que ha logrado la UTN. Ahora sí, contame un poco de tu historia, Rubén.
Dale, gracias. Bueno, como decís vos, la UTN tiene esa característica federal, que es que está a lo largo y a lo ancho del país, en 30 sedes, en 12 provincias, entre ellas en Tucumán, está en Santa Fe, Córdoba, en el sur, en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén.
Sí.
Bueno, en varias provincias, en 12 provincias, en 30 sedes, y en una de esas, digamos, estudié yo en la Facultad Regional Tucumán, y por estas cuestiones que tiene la UTN, de que es así federal y participativa, formo parte de este gabinete, tengo el orgullo de formar parte del gabinete del rector, del ingeniero Soro, el cual tiene esa característica, como muy bien decías vos, que hay gente de distintas provincias, de Córdoba,
sí,
de Santa Fe, de Misiones, en el caso mío de Tucumán, y bueno, estamos haciendo esta experiencia muy, muy positiva.
¿Por qué estudiaste ingeniería? ¿Porque la facultad estaba cerca? ¿Porque a su vez te gustaba ingeniería? Porque yo escucho mucho que la UTN lo que tiene es una proximidad muy grande, y a veces si no estuviera en la UTN no lo podrían estudiar o no lo podrían haber estudiado.
En mi caso particular se dio la posibilidad de estudiar en la UTN porque tenía un profesor en el colegio secundario, en la escuela técnica, que era docente de la UTN y manifestaba que en el horario de cursada, que era tarde-noche,
claro,
permitía a los estudiantes la posibilidad de trabajar y estudiar. Y siendo una carrera que tiene en el desarrollo 5 o 6 años y que,
exacto,
muchas veces hace un poco más, es algo muy importante y la cual agradezco realmente, porque creo que la UTN tiene esa característica que le permite llegar al nivel superior de educación a mucha gente que de otra forma no lo podría hacer.
Y pudiendo trabajar también, que hoy es sumamente necesario, trabajo y educación al respecto, educación y trabajo como una vinculación académica interesante. En relación a lo que decías, ¿recordás a ese profesor?
Sí, claro, era un profesor de termodinámica de la secundaria, el ingeniero Gámez, que me comentó, había un... Era un edificio que estaba al lado de un colegio secundario que iba mi hermano, era una escuela de comercio y al lado estaba el predio de la UTN. Yo conocía la Universidad Nacional de Tucumán, pero esa,
claro,
tenía un régimen de cursado doble,
claro,
doble turno.
Claro, claro.
Por lo cual, si...
La doble escolaridad.
Sí, exactamente, sí. Era muy difícil. Así que bueno, en ese sentido, la verdad que me permitió tener el título de ingeniero, que siempre fue mi sueño. Siempre soñé, digamos, con ser ingeniero, porque era desde chico tenía esa cosa de me gustaba desarmar los juguetes, de tratar de encontrarle cómo funcionaban, y bueno, me fue llevando.
Vos sabés que en la mayoría de los casos, Lucas, también hay un profesor, una maestra, referencia.
Pasó, bueno, Cuni contó lo mismo con una mujer, y está muy bueno, y esa es la gente que de alguna manera nos salvó la vida, porque vos fíjate que te marcó, digo, a ver, yo no tuve esa suerte y nada, empecé en la UBA,
claro.
Tuve 2 años y necesitaba trabajar, y tenía que, me levantaba a la mañana, no sabía si salía corriendo para la fábrica o salía corriendo para un lío, hasta que llegué a la UTN, caí, como dice alguno, ¿no? Caí en la UTN como bendición, y nada, te acomodó la vida, porque vos sabés que vas a cursar después de las 6 de la tarde, entonces podías trabajar, y eso, y nada, ¿no? Y el trato, y lo que son los docentes.
Y sigue siendo hoy uno de sus ejes, de los grandes ejes. Rubén, un poco esto tiene que ver con tus inicios, ¿eh? Y después, ¿cómo llegás a donde hoy estás? Planeamiento académico, contame.
Se dieron una serie de cosas. Bueno, ahí en la presentación me dijiste muy bien que fui secretario de Asuntos Estudiantiles, porque también me pasó a lo largo de la cursada que siempre existen distintos inconvenientes, y empecé a interiorizarme y a interesarme por el funcionamiento de la universidad, y me di cuenta que me gustaba también ayudar a mis compañeros y compañeras.
Qué lindo.
Y se fue dando, digamos, naturalmente. También tenía como un cierto ascendente los profesores. Bueno, me invitaron a participar. Fui consejero, después secretario de Asuntos Estudiantiles. Y bueno, también llegó un momento que eso era a nivel local, y también a nivel nacional me invitaron a participar de algunos eventos. Y bueno, fui creciendo tanto en la parte profesional como en la parte académica, y hasta llegar a hoy a este desafío que es el planeamiento académico.
Ahora vamos a adentrarnos al planeamiento académico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planeamiento académico? Como a mí me gusta preguntar. Pero antes, Rubén, vos me hiciste ingresar en claustro docente. Yo no sabía de qué se trataba. Contanos, porque es muy interesante. Muy interesante.
Claro, bueno, para los que no conocen quizá tanto el cómo está conformado el gobierno de la universidad, es cuatripartito. O sea, ahí está el claustro docente, después están los no docentes, los egresados o graduados, y los estudiantes, que son para nosotros, por supuesto, los más importantes y los que son la razón de ser de la universidad. Bueno, en ese sentido yo transité por todos los claustros como estudiante, representante, secretario de Asuntos Estudiantiles, fui consejero graduado también, rendí concurso docente, y después también en este caso fui consejero docente, porque el claustro docente del Consejo Superior, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, y la que me permitió también poder conocer las distintas sedes de...
Ahora, ¿en el claustro docente se reúnen o tienen convergencia los docentes de la mayoría de las universidades, es así?
No, en este caso estamos por universidad.
Por eso, decir, por, sí, universidad. Por
de las facultades.
Exacto. Exactamente,
de las facultades.
De las facultades, te quise decir.
De las facultades, exactamente.
Porque entré, lo estudié, y eran de las distintas
facultades.
Muy bien,
muy complicada, Alejandra.
Muy bien. Eran de las distintas facultades, porque uno al claustro lo relaciona, viste, con curas, claro, monjas, claro. No sería el caso.
Sí, se dio una particularidad a mí que me llena de orgullo de haber sido consejero superior y representante en primer lugar de una lista que era federal, porque cuando se arma la lista, la condición es que hay que poner representantes de cada una,
claro,
de esas sedes. Y bueno, que para una persona que viene del interior profundo, como dicen, 1.300 kilómetros, venir a Buenos Aires a representar a los colegas, que cuando uno por ahí después en conversaciones con los pares, se da cuenta que las problemáticas son similares, más allá de la región geográfica, todos tenemos, tanto de la Patagonia como del norte, sí, como el centro, las problemáticas son comunes, por ahí la deserción de los estudiantes, el tema de tener que trabajar, sí, y estudiar, bueno. Entonces había muchas coincidencias, y lo cual pero también enriquece con la experiencia de las regiones.
Fundamental, de las distintas facultades regionales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Es fantástico. Y converger vos allí en ese lugar es muy bello verdaderamente, porque ahí tenés todas las realidades y te interpelan y se imponen también. ¿Cuáles son los puntos que encontraste en común, que recién lo dijiste, pero también los diferenciales, Rubén? Los que a veces se diferencian de algunos lugares a otros.
Y por ejemplo, cuando una vez está y le toca, en el caso nuestro, estar en una oficina y tomar decisiones, por ejemplo, nosotros entendemos en las cuestiones de la creación de nuevas carreras o extensiones áulicas donde dictan esas. Y por ahí yo, que no conocía la nieve, por ejemplo, ir a un lugar en la Patagonia, ir a Neuquén o ir a Chubut, a Santa
Qué
Cruz.
Bien.
Y por ahí, entonces, entender también que quizás que haya 20 personas o 10 personas cursando una carrera es maravilloso.
¡Ay, qué fuerte!
Y la UTN le está dando esa posibilidad. Y no decir, porque si vamos al número, por supuesto, serían cuatro provincias, cinco, que tengan. Entonces yo creo que realmente ese carácter federal que te decía, y la verdad que yo siento como esa gente está haciendo patria.
Es
la
verdad.
Gente que está, la otra vez, gracias también a una invitación de Luca y de gente que hizo unas gestiones,
sí.
Fuimos, por ejemplo, a Vaca Muerta, y vemos cómo también eso, en algo que es fundamental para el país, algo estratégico como la energía, cómo la UTN aporta profesionales, cómo se inserta en el sector socioproductivo. Y bueno, a mí es algo que eso a mí me llena de orgullo, la verdad que me parece fantástico, y creo que la función de la universidad, acercarse a la sociedad, acercarse a la gente.
Aparte, vos dijiste, Lucas, la integración de todas las facultades regionales de los distintos lugares son lo que ha tenido que ver con el viaje que realizaron a Vaca Muerta, que es mucho más allá de lo que tiene que ver con Vaca Muerta, ¿no es así?
Sí. A ver, lo que se dio en Vaca Muerta fue muy lindo por varias razones. Primero, todos los decanos.
Claro.
Segundo, todo el gabinete nuestro de acá del rectorado. Tercero, no te creas que por más que son decanos, en su gran mayoría todos ingenieros, todos se entienden o saben cómo
Obviamente.
Es el proceso del tema de la extracción de petróleo, qué es lo que se está extrayendo hoy en día. Que alguno piensa que bueno, es un agujerito y sale un chorro de petróleo y ya está. No. Y el potencial que hay, entender la historia y el potencial, lo que tenemos hoy adelante y lo que tenemos para adelante.
Bien.
O sea, cuántos años estamos hablando, pero también hay gente que dice, bueno, encontraron, entonces tenemos 100 años más. No, esto es un periodo, estamos hablando de 10, 15 años, habrá que explotar y bueno, y hay que aprovechar uh-huh. eso.
Y hay que elaborar un plan hoy.
Exactamente, hay que tener el plan hoy, hay que saberlo explotar esto, y hay que poner a la universidad al servicio de.
Exacto.
Y esa es la idea, por eso también el Congreso de Energía de la semana que viene es poner la universidad al servicio de, y que cuando alguien piense en estas temáticas diga, la UTN tiene que estar en esta mesa, llamémoslo porque es la UTN, ¿está bien? Uh-huh. Y eso es todo esa mezcla hace que sea tan interesante todo esto.
¿Cuáles son las expectativas para el Congreso de Energía de la semana que viene?
Mira, hoy justamente hicimos un Zoom de cierre. Vamos a estar se va a hacer en un lugar que es el Aula Magna en Córdoba,
sí,
que entran 400 personas y tenemos ya más de 300 inscriptos en forma presencial, uh-huh, y en forma virtual otro tanto. O sea que es tremendo. Tenemos 8 países participando como disertantes.
Bien.
Y tenemos un montón de países. Mira, de todas las provincias de la República Argentina hay gente anotada. De todas las provincias, no de todas las regionales, de
Clarísimo.
Todas las provincias. Uh-huh. Y además tenemos un montón de gente de países que no son ni ninguno de los de Latinoamérica que participan, ni Estados Unidos ni Alemania que participan también, sino que son de otros países que se entraron y se están sumando. Lo cual, nosotros, el objetivo del Congreso era doble sentido. Punto uno, juntar todo lo que era la UTN, mirarnos adentro y decir, bueno, esto es el potencial que tenemos. Y por otro lado, salir afuera a decir, che, estos somos. Y de ahí no es una mera presentación de disertaciones, sino que lo más enriquecedor de un congreso es el mientras tomo el café que te conozco a
sí.
vos. ¿Y vos dónde estás? Y yo estoy en Tierra del Fuego. ¿Y qué haces? No,
sí.
yo tengo... Listo. Y eso lo más importante de todos los congresos.
Interior, exterior.
Con 400 personas, la sinergia va a ser natural y la verdad que tenemos una expectativa muy, muy grande.
Justo la sinergia en energía.
Exacto.
Vos también sos una persona muy aplicada en lo que tiene que ver con energía. Hay ponencias muy importantes. Contame un poco al respecto.
Mira, ahí va a estar Roberto Salvareza, no tengo que explicar mucho quién es. Es el presidente de ITEC, va a hablar justamente del litio, cómo tenemos que explotar el litio.
Fundamental.
Es una de las cosas que a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Venimos trabajando en forma conjunta con él, la universidad con él.
Fundamental el tema impositivo también, porque se nos está yendo de las manos.
No, ni siquiera se nos va de las manos, no lo tenemos en las manos. O sea, los países vecinos que lo tienen dejan un montón y acá se lo están afanando.
Por
o sea, no está
quedando.
Entonces, nada, habrá que normar y habrá que hacer las cosas como hay que hacerlas. Pero más allá de eso, hay que agregarle valor.
Exacto.
Tenemos que hacer el tema de baterías, estamos trabajando.
Exacto.
Así como hicimos lo de Vaca Muerta, en un momento hicimos una reunión de decanos en ITEC, en La Plata, donde fueron también todos los decanos y conocieron lo
bien
que es ITEC, que es un lugar apasionante para conocer.
Sí.
Parece un estadio de fútbol, ¿no? O sea, la forma tiene un estadio de fútbol con unos laboratorios de primera línea. Ana Franchi, que es la presidenta del CONICET, va a ir a dar una charla también. Va a estar Diego Hurtado, que es uno de los que empujó el lápiz con el tema de Ciencia 2030.
Sí.
Así que, bueno, son de los más relevantes que te puedo contar. Y después, bueno, hay más de 20 disertantes. Así
bien,
que
fantástico. ¿Los días?
17, todo en un solo día. La idea
el 17
es,
converge el 17, absolutamente todo.
Pueden entrar por la página de la UTN, es energía, ahí se pueden anotar en forma virtual o en forma presencial.
Y obviamente lo haces por
www.utn.edu.ar. Entren ahí y pueden buscar en el
www.utn.edu.ar. Ahí ingresan como para formar parte, que ya está casi colmado, pero virtualmente no.
Se puede participar,
claro,
en forma virtual.
Se puede sumar
así que
todos.
Es gratis, por supuesto. Somos una universidad nacional y popular, así que
muy bien,
no cobramos.
Que se lleva a cabo.
Exacto.
Como propósito y exacto, como realidad, no únicamente como eslogan. Muy bien. Así que ingresen porque va a ser un congreso extraordinario el 17 de mayo. Vamos a tener la posibilidad, van a estar en Córdoba, pero de manera virtual pueden hacerlo a nivel nacional como internacional. El mundo puede ingresar, es más, el mundo está ingresando a este congreso con figuras sumamente destacadas y obviamente con la garantía de que está la UTN con ustedes. Estamos hablando de www.utn.edu.ar,
o si no,
cosa que lo podés hacer, y si no, también tenés la posibilidad de ingresar a energía.utn.edu.ar. energía.utn.edu.ar, y ahí inmediatamente ingresás al primer Congreso Latinoamericano de Energía, una mirada regional con impacto global. Reitero, energía.utn.edu.ar, ahí ingresás de manera inmediata. Y ahora continúo contigo, Rubén, vinculado con, yo te interrumpí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de planeamiento académico?
Bueno, cuando vemos el planeamiento académico entendemos el análisis y la oferta académica de la universidad, en este caso de todas, de las carreras de pregrado, de grado y de posgrado, es un área que está en este caso aparte, pero evidentemente siempre entendemos en toda esa oferta, sobre todo tratando de llevar las carreras que están demandando las regiones. Por ejemplo, ahora actualmente hay un programa que se lo hizo a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el programa Puentes, cuyo objetivo es llevar la universidad a localidades más alejadas de los grandes centros urbanos que no tienen por ahí los centros educativos del nivel superior. Entonces creo que es una iniciativa muy valorable del gobierno y desde la universidad también, articulando políticas públicas, en este caso de acceso a la educación superior de esta gente que está por ahí, quizá, como bien decíamos, no tiene la suerte que tuvimos nosotros de estar en ciudades, capitales de provincia, o en ciudades donde tienen centro universitario y variada oferta académica. En ese sentido, en el programa
hay... Está bien, porque creas un puente, por eso puentes.
Exactamente.
Mm.
Son en esta primera etapa 22 municipios.
Bien.
Que están en carreras, todas carreras, digamos, vinculadas a carreras cortas con salida laboral, programación, de tecnologías ambientales, industria alimentaria, producción textil, bueno, entre otras, molde y matrices. Siempre fue a pedido de los municipios, ellos se encargaron de hacer la inscripción. Sí, sí. Y la facultad le provee los docentes. Vale destacar que para los estudiantes es totalmente gratuita, se hace cargo del presupuesto, que la erogación presupuestaria, el gobierno de la provincia, lo cual me parece algo muy
¿Es de manera virtual o presencial?
Es una modalidad semipresencial. Hay instancias que son virtuales, online, sincrónica.
Bien.
Porque son muchas veces pasa también que entre la misma ciudad y la gente que se inscribe, que es de los alrededores, a veces están a 20, 30 kilómetros.
Es cierto.
Y no hay quizá tantos medios de transporte tan fluidos como acá en la ciudad. Y después sí, las instancias presenciales, por supuesto, que tienen que hacer la práctica y las evaluaciones son presenciales.
Ah, bien, bien,
Es semipresencial, exactamente.
Bien, muy interesante, porque sí. Así se puede tener apertura a todos, porque estos puentes se pueden entender en todos los municipios, porque como lo toma la provincia de Buenos Aires, se podría hacer a nivel nacional, estoy pensando.
Seguro que sí.
Cada provincia puede tender puentes y generar el programa puentes a nivel de todos los municipios de cada una de las provincias. Y de esta manera sería un poco educación para todos y todas, si quieren, pero es una manera de educarse y de generar trabajo y de tener producción y vida en las provincias, porque la educación es vida.
Así es, así es. Realmente me tocó, ir a algunos lugares y uno ve la importancia de lo que es la universidad, porque también hace que los jóvenes se queden en esos lugares.
Claro.
Y evitar el desarraigo, evitar otros problemas que traen aparejado cuando gente se traslada del interior a la ciudad con toda la problemática que significa, y el desarraigo, por supuesto.
El desarraigo, y a su vez generas producción y trabajo en tu ciudad.
Seguramente, seguramente.
Y además estás dando lo que la ciudad necesita.
Claro.
Que no es menor.
Y es puntual.
Es puntual.
Y en planeamiento académico, puente fantástico, ¿qué más?
Después también una actividad que hicimos que nos pareció muy importante es el Repensando 2022, que ahora estamos ya en la etapa de las conclusiones finales.
¿De qué trató?
El Repensando era una actividad en la cual era la idea generar un espacio de reflexión. Bien. Donde cada uno de los actores que formamos parte de la comunidad de la Universidad Tecnológica Nacional podamos expresar de nuestras ideas,
qué
hacer
bien.
Nuestros aportes.
Es Repensando la Universidad.
¡Qué bien! ¿Sí? ¡Qué interesante!
Completando el nombre, es Repensando la Universidad.
Entonces, es una mirada, con el horizonte del 2030.
Exacto.
Mirada, salir de la lógica, de la dinámica del día a día, donde uno...
Salir del corto plazo al mediano y largo plazo.
Exactamente.
Fantástico. Repensándonos hoy.
Exacto.
Es decir, repensándonos en el presente dentro de la universidad para llegar a tener un mejor futuro.
Y eso ahora, como yo tenía dos instancias, una instancia de una encuesta que llenaban, que aproximadamente 10.000 personas participaron entre estudiantes, docentes, graduados.
Una cantidad importante.
Sí, y después había una actividad presencial, cada una de nuestras sedes hacían la actividad de la puesta en común, donde debatían y sacaban tópicos. Y esos tópicos nos sirven para, como conclusiones, y para llevarle un plan de acción, porque esto, el sentido tiene como decía muy bien Lucas, planificar de acá con la mirada puesta al mediano y a largo plazo.
Claro, tener un horizonte.
¿Dónde estamos y hacia dónde queremos ir como universidad?
¿Qué pasa con lo que nos pasa hoy y en un futuro?
Sí.
Y en relación a eso, ¿qué conclusión sacaron con el Repensando?
Estamos en la etapa de ahora de elaboración de indicadores, porque también como gestión, lo que no se puede medir acá,
si no lo podemos
Alberto
medir,
en calidad, así que
si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar.
Claro, es verdad.
Hay que saber medir para poder.
Sí. Pero nosotros tuvimos un proceso también de evaluación externa de CONEAO, en la cual lo tomó como algo muy destacado generar un ámbito de participación. No es muy común que se le diga a los estudiantes, a los graduados, a los docentes, tener ese espacio de reflexión, de aporte, porque por ahí también, por ejemplo...
Te escucha, chicos,
te
es tan escucha, importante.
Exactamente, la escucha activa es donde decir, ¿qué es lo que ustedes ven y entre todos construyamos esa universidad que queremos?
¿Qué es lo que te está pasando? Uh-huh. ¿Qué es lo que sentís?
Tal cual.
¿Cómo ves tu presente? ¿Hacia dónde te gustaría ir? Así tan es. Lindo es, así es repensarnos cada uno en cada uno de nuestros roles, docentes, alumnos, quienes están en un gabinete, en los distintos lugares y cargos.
Algunas conclusiones preliminares era, por ejemplo, también, si bien es cierto que fue por algo impensado como la pandemia, el uso de las tecnologías, por ejemplo, llegó para quedarse, o sea, sí, ya hoy, y hay que aprovecharlas. Por ejemplo, lo decíamos en el programa Puentes, que si tuviera que ser 100% presencial será mucho más difícil. Sí. Entonces, por ahí, utilizando herramientas tecnológicas, o sea, la clase mediada por tecnología, donde permite quizá subir un material, tener un...
Fíjate que 100% presencial sería difícil, pero 100% solo virtual también perdés el contacto humano.
Seguramente, porque es muy enriquecedor también la puesta en común. Por eso nosotros decimos preparar el material y después ir a la práctica. Exacto. Con las herramientas ya concretas para, como nosotros decimos, sacarle el provecho al profesor con las consultas, con las dudas y hacer la puesta en común.
Porque este es el gobierno de Axel Kicillof, entonces.
Exactamente.
Sí, bien, sí, el gobierno de Axel, y bien con la unión con la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, y valorizar a la Universidad Tecnológica Nacional en lo que está haciendo. Hay muchas universidades, por algo lo está haciendo con la Universidad Tecnológica Nacional. Y también revalorizar las escuelas de oficio.
Sí, también.
Algo que en un determinado momento se pulverizó.
Sí, sí, forma parte de una política activa donde yo creo que ahí el rol activo y central del Estado es brindar las herramientas para poder satisfacer la demanda en estos casos de ciudades donde se requiere, por ejemplo, capacitación en oficio, mano de obra. No necesariamente todo van a ser ingenieros, pero sí es importante cualificar un operario que tengan, sepan un oficio.
Fundamental.
Mira, él capacitado. Él nombró algo cuando dijo los cursos, ¿no? Que con Puentes podía llegar a dar. Uno que nombró eran matriceros.
Sí.
En la historia, nosotros en un momento, cuando se cerraron todas las industrias, sí, cuando se sustituyó importaciones, cuando las escuelas técnicas dejaron de tener sentido y todo esto que pasó, y después cuando empieza... No había matriceros.
Es verdad.
No había matriceros. La industria quería producir y no había quien sepa, no hacían matrices.
Es más, todavía faltan.
Todavía faltan, pero por eso. Pero digo, entonces son cosas que siempre digo lo mismo, ¿no? Es como que, viste, siempre se vuelven a repetir y bueno, las escuelas de oficio, las escuelas técnicas. Y bueno, y ojalá que esto pueda seguir, ¿no? Porque si no, otra vez volvemos al tema de agarrar y decir, no, esto no es necesario, no vamos a dar.
Yo te quiero preguntar a vos, Lucas, porque siempre hago la presentación y me quedo con las dudas al respecto. Cuando yo digo antecedentes, que tenés cantidad de antecedentes en lo que tiene que ver con la universidad, hablamos en un determinado momento, y lo dijo recién Rubén, que tiene que ver con ni más ni menos calidad. Y hay una presentación que yo realizo específicamente en lo tuyo, que tiene que ver evaluador del premio nacional a la calidad. ¿De qué hablamos?
En calidad vos tenés todo lo que tiene que ver con normas, ISO, bueno, por ejemplo, la más conocida por todo el mundo, por casi todo el mundo, son las ISO 9000, sí, que vos podés certificar, son sistemas de gestión 9001, 14000, la que tiene que ver con ambientales, bueno, todo eso más o menos la gente tiene idea de qué se trata y sabe que alguien tiene que cumplir determinados requisitos. Si alguien viene, un ente que tiene la capacidad y el reconocimiento mundial para auditar, te audita, te dice cumplís, no cumplís, entonces te traigo un certificado. Ahora, hay algo que es superior a todo esto, que es el Premio Nacional de la Calidad. El Premio Nacional de la Calidad se cumple una determinada cantidad de requisitos que no tiene que ver con la ISO 9001, que tiene que ver con requisitos superadores a todo esto. Hay un montón de... Para que tengamos una idea, yo he participado de una evaluación, no puedo decir de quién era, pero en una certificación de una ISO 9000, por más grande que sea, pueden llegar a ser 2 días de auditor, 3 días, y de última son 3 días, pueden ir 2 si están un día y medio, ¿no? Uh-huh. Bueno, la evaluación del Premio Nacional de Calidad, yo estuve en una organización de Argentina muy grande y estuvimos una semana... 10 personas auditándola, para que tengas una idea, un dimensionamiento. O sea, vas hasta el último. Y
qué
bueno,
interesante.
Muy. Y lo que fue la formación, ¿no? Porque yo ya era magíster en calidad y fui invitado a participar y primero no quería.
¿Y cómo nace en vos el magíster en calidad?
Yo, bueno, lo mío fue, fui alguna vez ingeniero en electrónica, nunca ejercí en ingeniería electrónica. Yo cuando esto que paso de la UBA a la UTN, paso en la UTN, yo me pongo en la electrónica porque mi hermano era ingeniero electrónico, nada más que por eso. Y entro a trabajar en una empresa que es una multinacional suiza, que es SGS, Société Générale de Surveillance, que es la empresa de control de calidad más grande que hay en el mundo.
Bien.
Y entro ahí de cadete. Y fui subiendo y entonces yo qué pensaba, digo, bueno, cuando yo en electrónica esté en tercer, porque yo era bachiller, no era técnico, entonces digo, cuando yo esté en tercer año más o menos, salgo a buscar trabajo de electrónica, porque digo, bueno, ya tengo tercer año de electrónica, me van a tomar. Cuando yo estaba en tercer año, mis compañeros que eran técnicos en electrónica y estaban en tercer año, suponete ganaban 100.
Sí.
Y yo ganaba 300 ya en SGS, porque yo ya había ocupado otro cargo. Así todo, decía, no me importa, porque yo quiero trabajar en electrónica. No me tomaban, porque yo no tenía no era técnico y no era ingeniero. Claro. Era un bachiller que tenía tercer año en electrónica. Entonces no me tomaban. Entonces, por un lado fue electrónica y por otro lado calidad. Llegué a gerenciar en SGS, estuve a cargo de tres áreas. Y bueno, nada, era ingeniero de electrónica, pero tenía que hacer la maestría en calidad porque lo mío era calidad.
Clarísimo.
O sea, de hecho, cuando yo me anoto para hacer calidad, el director de la carrera me dice, vos tenés que ser docente acá. Le digo, sí, bueno, pero primero tengo que pasar todo este trámite, lo tengo que hacer. Y bueno, la hice y hice la maestría y bueno, y dirigí.
Brillante.
Esa fue mi historia.
¿Qué te gustaría preguntarle, Rubén?
¿Cómo ve el futuro? Bien. ¿Qué es lo que, para dónde tendríamos que ir rumbeando?
Vamos a decir el futuro en planeamiento académico, porque sí.
No, porque hay, a ver, más que nada,
supera eso.
Si no, ¿sabes qué, Rubén?
Compro un billete de lotería.
Haces la pitoniza humana.
A ver, hay un tema que a mí siempre me apasiona y me gustaría saber. Esto no está preparado, digo.
No, para nada.
Yo estaba como consejero académico, en aquel entonces era consejero académico, lo que eran los consejeros directivos, en Avellaneda, y estaba la discusión de la duración de las carreras, el famoso tema de la duración de las carreras. Entonces, en aquel entonces, estaban discutiendo, yo cuando la cursaba eran 6 años y querían pasarla a 5 años y medio. ¿Por qué? Porque las privadas eran de 5 años y medio, punto. Entonces había que recortar y había que recortar. Y entonces yo me puse a hacer, humildemente, además era secretario de Asuntos Estudiantiles, me puse a revisar y yo digo, nadie se recibe en 6 años, hoy no se reciben en 6 años. Entonces hice una presentación en aquel entonces en el Consejo Académico diciendo, ustedes están discutiendo cómo hacemos para bajarle y yo digo que tiene que ser al revés, en lugar de 6 años tienen que ser 8 y que blanqueemos esto son 8 y ya está, porque la realidad, qué sé yo.
La verdad es la
entonces,
verdad.
Eso era viejo. Y hoy en día hay una discusión, no es que estamos queriendo ampliar en lo absoluto, pero me pasaba eso. Y entonces, ¿cómo está ese tema hoy en día?
Bueno, está muy bien que me diste el pie para plantearlo, porque realmente yo creo que urge una redefinición y una rediscusión de los diseños curriculares, pero una reforma estructural. Como vos decías, se hicieron reformas que son como maquillajes, y creo que hoy, viste que los tiempos cada vez son como más, la generación esta es como más inmediata que nosotros por ahí cuando decidimos estudiar una carrera de ingeniería, sabíamos que era 6 años y un poquito más. Hoy decirle 5 años, 6 años a un joven, adolescente, es como mucho. Y
te dicen, es una vida.
Es una vida, porque están acostumbrados a la inmediatez, como decía Alejandra. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una reforma estructural, bajar la carga horaria. Hay un requerimiento que lo da las resoluciones ministeriales, que son de 3.600 horas, pero nosotros lo estamos en 4.200. Es muy por encima, con lo cual termina siendo contraproducente.
Es verdad.
Y otra cuestión que también me parece, eso es en cuanto a la duración, y después también en cuanto a los contenidos. Hay cuestiones que también que nos interpelan, por ejemplo, la famosa inteligencia artificial, que es algo ya vox populi. Y realmente yo creo que eso también, ya que hablábamos de repensando, nos obliga como docentes a repensar nuestra función, donde antes quizá el docente tiene el rol de impartir el conocimiento de esa clase magistral, de el docente enseña y el estudiante aprende. Bueno, eso yo creo que hoy el estudiante tiene un gran porcentaje de aprendizaje autónomo.
Coincido.
Lo que necesita es una guía.
Direccionarlo.
Coincido. Entonces, el rol del docente es más de tutor, de llevarlo por ese camino y no tenerle miedo, porque la tecnología, una vez me dijo alguien, pues yo también soy profesor de física moderna, me dice, bueno, ahí vemos la parte de todas las teorías de relatividad, de
rango.
Y me dice, bueno, hablaba de la tecnología que no es ni buena ni mala. Dice, por ejemplo, con el conocimiento de física nuclear se puede salvar vidas, que los rayos X, elementos diagnósticos, o también construir una bomba, como fue la bomba atómica. Entonces, por el uso que nosotros le damos a la tecnología, el hecho de también
a responsablemente... Ver, vamos a ser sinceros, ¿un cuchillo te puede servir para cortar el pan o para matar a alguien?
Tal cual.
Es un poco lo que vos estás
excelente,
diciendo.
Excelente, sí.
Y pero la pólvora la inventaron por los fuegos artificiales y después se dieron cuenta que podían armar las armas. O sea, es la historia, es así. Es la historia. O sea, va, mirá, hacemos los fuegos artificiales. Así, pará, por eso matamos a alguien. Mirá con lo que terminó la pólvora.
Como para redondear la idea, yo creo que hay que ir a diseños curriculares flexibles, o sea, donde haya certificación de trayecto. Por ejemplo,
coincido.
Hay gente
ir
que
certificando de a poco, chicos. Porque, por ejemplo, exacto, si yo no llego a ser ingeniera, pero hice 3 años de carrera, yo estudié en 3 años.
Y
esas certificaciones, por ejemplo, al año una certificación, al segundo año otra certificación, al tercer año una certificación. Exacto. Si hago la ingeniería, soy ingeniera, fantástico. Pero si no, que me quede un documento porque estudié.
Seguro. Y eso también porque muchas veces en los, y sobre todo para los gobiernos que quieren reducir presupuesto, entonces yo dice, ingresan 100 y se reciben 10, se recibe el 10%. Pero hay veces que el otro 90% se formó y es competente en alguna o en programación y ganan en dólares y no les interesa recibirse.
Entonces, es cierto.
Eso es como lo que está oculto y no sé. Ahora, si nosotros hacemos la certificación de trayecto por niveles y llegando a cumplir cierta cantidad de crédito, le podremos dar el título de ingeniero. Entonces, yo creo que hay que ir hacia diseños más modernos, flexibles. Lo hacen otros países, no estamos inventando nada. Creo que es una discusión que nos debemos y sobre todo pensando, como nosotros bien lo decía también recién Luca, como universidad pública, nosotros tenemos que estar al servicio de la demanda de la sociedad y pensando en esa movilidad social ascendente.
Exacto.
Entonces, no solamente el tecnicismo, no solamente lo importante de la academia, pero también el sentido social. Yo creo que hay que formar profesionales comprometidos socialmente con el medio ambiente, la sostenibilidad, la sustentabilidad.
Ay, los felicito, te felicito.
Bueno, muchas gracias.
Ojalá te tuvieran planeamiento académico. Sos brillante, es verdad. ¿Y por qué cuesta tanto cada uno de estos cambios?
Y cuenta porque
hay que romper los paradigmas, hay intereses, hay paradigmas, además hay que entender. Pasa por un tema de paradigmas, punto uno, y después pasa porque hay mucha gente que es cómodo, no puede, nos pasó en la pandemia, había docentes que no podían dar clases virtual, no te ponían a manejar. Entonces, y hay todo una secta que te lo impide, que te lo para.
Sí, te entiendo.
Que no. Entonces, nada, esto es un cambio de paradigma fuerte que hay que lograr y que hay que entender. Que el mundo, lo que duró, duró. Lo que está bien y ahora habrá que cambiar. O sea, tenemos que hacer las cosas distintas.
Los jóvenes cambiaron. Si nosotros no nos ayornamos, la gente. Los jóvenes y los estudiantes van a elegir otra cosa. No, la universidad va a dejar de ser prioritaria.
Exacto.
Porque
exacto,
no va a estar a la altura de la demanda de la sociedad.
Hay en otros países que vos, por ejemplo, algo que se podría llegar a considerar como ingeniería, como lo que nosotros entendemos como ingeniería, que lo hacen muchos menos años. ¿Y qué hacen? Después hacen un posgrado en algo en particular. Entonces nosotros podríamos llegar a esto que Rubén dice, ¿no? El tema de decir, acortamos, el resto lo ponemos como posgrado, que sea un posgrado. Entonces alguien me va a decir, y sí, bueno, está bien, pero el posgrado es pago. Está bien, pero si yo te lo estoy acortando,
claro,
eso mismo no te lo pongo como pago y puedo,
claro,
no va a dar justo, puede, pero
digo, pero tenés una diferencia.
Pero estamos arrimando, digo, pero eso es entendiendo la necesidad.
No, y aparte también certificar de acuerdo
los tramos,
el estudio
los
por
tramos.
Para mí es fundamental. Es lo que necesitan los jóvenes, te lo piden. Los jóvenes y no tan jóvenes, porque algunos que no tienen trabajo, por ejemplo, quisieran estudiar de esta manera porque lo necesitan, porque hoy ser técnico, tener una educación en oficio es fundamental. A ver, chicos, ¿quién no necesita en una casa plomería? ¿Quién no necesita una casa electricista? ¿Quién no necesita? Todos necesitamos. Y vamos y nos conducimos inmediatamente a ellos. Y hoy, verdaderamente, en muchos de ellos, notas que hay una ausencia, que no los encontrás. Pero no porque no quieran. Quieren, pero a veces no están dadas las condiciones. ¿Qué es lo que un poco les ofrecen ustedes?
O los encontrás... Y con todo respeto y cariño, son de dudosa procedencia en el sentido de que son idóneos y pobres, ¿no? Digo, sí. A ver, por ahí meten los dedos y
clarísimo.
Hasta hoy estuvo todo bien, pero mañana queda electrocutado. Y entonces vos decís, bueno, ¿cómo podemos hacer para normar un poquitito todo esto? Para cuidarlo también, porque es un peligro. O sea, alguien que esté trabajando con gas, con electricidad. Y bueno, che, ¿vos estudiaste algo? No, pero mi viejo era, y yo siempre, qué sé yo. Y un día vuela todo por el aire o se muere ahí y nadie se entera, ¿eh? Entonces, esas cosas también tenemos que trabajar. Porque es decir, verdad. Bueno, ¿cómo proteger estas cuestiones?
Coincido. ¿Qué opinas vos, Rubén?
Sí, es lo que... Por ahí, en esa parte, creo que la parte de extensión, la certificación de oficio es algo muy bueno. De hecho, ya hay alguna experiencia exitosa, por ejemplo, en Vaca Muerta, donde el tema de seguridad es crítico.
Claro.
Donde fueron empresas a buscarle a la UTN y decir, nosotros queremos... Un operario tiene que saber esto,
claro.
esto. Entonces se hizo como un manual donde... Y esta persona tenía que aprenderse una serie de cuestiones que estaban relacionadas con cuestiones de seguridad. Los conocimientos básicos, ¿no?
Bueno,
¿no?
Pero ni hablar, por ejemplo, si manejas alta, media tensión.
Sí, o presiones muy altas, porque ahí claro. el sistema de extracción exige... son grandes presiones que se inyectan.
Claro.
Tiene toda una cuestión de seguridad muy importante que ahí también la UTN como garantizando esa... o la universidad garantizando
ese mínimo nivel de capacitación.
Claro, donde la persona certifica en oficios.
Qué importante, porque van a ustedes también, golpean su puerta en muchos casos para decir esto es lo que necesitamos. Eso es muy importante. Sí. Significa también que las puertas de la UTN, y esto hablando específicamente del rector, siempre están abiertas, y a mí me parece fundamental, un hombre con muchísima escucha. ¿Qué opinás vos de Soro?
La verdad que sí, hay algo que yo creo que lo destaca, que es que sabe delegar. Es una persona que tiene una visión estratégica, pero a su vez te da mucha confianza. Bien. Te da la posibilidad de que cada uno pueda ponerle su impronta a la gestión, pero también te pide resultados. Y sobre todo que es una persona con una gran capacidad de gestión. Y él decía, yo las puertas, no golpeo puertas, porque las puertas la verdad que las tenemos abiertas en los gobiernos nacionales, porque bueno, tiene un prestigio bien ganado la UTN. Y creo que nosotros también somos fieles a esos orígenes, que la Universidad Tecnológica nació como Universidad Obrera Nacional.
Exacto.
Y somos fieles a esos principios rectores con los cuales se fundó. Y en ese sentido, la verdad, siento muy cómodo y orgulloso de formar parte de la gestión del ingeniero Soro, y bueno, con compañeros de la talla de Lucas y de mucha gente que realmente... Sobre todo, inclusive también en eso que decíamos al principio, el carácter federal, donde porque muchas veces uno del interior dice todo se defiende en Buenos Aires. Bueno, hoy tenemos la posibilidad.
Qué bien.
Nos está dando la posibilidad, yo creo que la universidad, y en ese sentido nos sentimos muy cómodos trabajando también. Hay compañeros que son de acá, de la zona. Y creo que somos un país.
Pero no está centralizado.
Exactamente, eso es algo muy bueno.
Esto es muy importante, no está centralizado. A ver. Yo soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Yo cuando egreso, o venía a Buenos Aires, o La Plata, o La Pampa. Ahora se amplió muchísimo a través de la Universidad Tecnológica Nacional. Es fantástico. Es más, yo misma lo recomiendo. Y esto de los tramos, de las certificaciones, ahora me parece fundamental. Fundamental, y esto de pedir lo que se necesita. Porque hay algo que también vamos a decir... Lucas, recuerdo el primer programa que hicimos. Hay empresas que golpean la puerta porque piden y necesitan algo de la universidad. Y ustedes también están abiertos. ¿Cuántas empresas necesitan de ustedes en esta sinergia?
Si me apuras, te digo... Todas.
Por
están
eso.
Las que necesitan y las que no saben que te necesitan.
Exacto.
Porque vos...
Ahí apuntaba.
Yo cuando estaba en Allaneda como secretario de Producción, Comercio y Ambiente, iba a las industrias y me daba cuenta que tenían falencias, que la universidad los podía ayudar, claro. Y que ellos no se dan cuenta, pues es una empresa familiar.
Claro.
Bueno, o sea, era una empresa familiar que toda la vida hicieron esto y hacían... nada, cucharita, listo. Hacían cucharitas y siempre hicieron. Y vos decís, mira, esto se podría automatizar, podría hacer. Y se te quedaban así porque no eran ni siquiera profesionales, porque lo hicieron así toda la vida. Entonces la universidad te podía ayudar, podía.
O pasemos al cucharón.
Claro, pero además, no. A ver, una visión, y esto era lo de Daniel, ¿no? Que estuvo la otra vuelta, sí. Es decir, una visión de agarrar y decir, y esto no te va a salir nada, al contrario, te podemos llegar a ayudar a conseguir un subsidio, una ANR, un aporte no reembolsable, para que vos puedas seguir creciendo. ¿Por qué el interés este? Porque si él crece, va a tomar gente y eso genera empleo y eso nos da independencia a nivel nacional porque aumenta la producción.
Obviamente.
Entonces, o sea, todo eso es un. Todos ganan. Y por ahí pasa. Entonces, ¿qué industria necesitan? Todas. Porque está la que sale a golpear y que
todas.
Te dice, che, ayúdame con esto. Y la que no sabe. Entonces, bueno, ahí está el tema de la vinculación y de la visión.
Bueno,
¿no?
Pero también sabes que es importante darlo a conocer.
Sí, sí.
Porque cuando uno lo da a conocer, cuando uno lo comunica, se sabe de que la universidad, en la facultad regional que fuera, está abierta a todos.
Sí, sí.
Está abierta a un verdadero trabajo, a un verdadero trabajo nacional y popular. Un verdadero trabajo.
Sí, sí.
La verdad que es como vos decís, Alejandro, y bueno, en ese sentido te agradezco la posibilidad de poder difundir las cosas que hacemos. Creo que es importante porque muchas veces la sociedad, que es la que paga con sus impuestos en el presupuesto, digamos, el funcionamiento de la universidad y de. Entonces, que existan estos espacios donde se puedan difundir todas las cosas que se hacen y que redunden en beneficio de la comunidad.
Bien, yo la verdad, Rubén, que desde que hago el programa cada vez recomiendo más y más personas que ni ustedes lo saben, están yendo a la Universidad Tecnológica Nacional y es fantástico. Y ahí me doy cuenta de algo que siempre decimos con vos, Lucas. Yo no sé qué genera la Universidad Tecnológica Nacional, pero te pones la camiseta rápidamente.
Es la pasión.
Es increíble.
Es como el secreto de tus ojos. Es la pasión.
Me pasa hasta a mí desde este ámbito. Es increíble lo que ustedes transmiten, hablando de sinergia, de energía. Es una pasión tan grande, un amor tan grande, que terminás defendiendo la capa y espada. ¿Viste? Pero viene.
Sí, no, desde ya. Y además la visión del rector, la generación de este gabinete que tiene, cómo nosotros trabajamos en equipo, o sea, es extraordinario esas reuniones que tenemos. O sea, a ver, nosotros hay reuniones de gabinete, pero prácticamente como que los gabinetes nos juntamos todos los días. Todos los días estamos hablando entre todos.
Es,
o sea,
que yo cada martes estamos, que venís vos me hablás de una reunión de gabinete distinta.
Y bueno, pero por eso, porque nada, trabajamos así en equipo y eso es genial. Y eso es esa es la visión y eso es el rector, sí. lo que baja, lo que transmite. Entonces, bueno, por eso estamos, la verdad que orgullosísimo.
Rubén Egea, quiero decirte que se nos pasó la hora del programa, sí. Y cada vez se nos pasa más rápido y más volando y hay tanto para hablar y tanto para preguntar.
Pero vamos a volver.
Y sos una persona encantadora, bueno. Te felicito verdaderamente. Bueno. Muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias,
haber
Alejandro.
Estado aquí. Ahora te voy a finalizar dejándote la frutilla para el postre. Hace de cuenta que no está él. ¿Qué representa Lucas Jiménez para la Universidad Tecnológica Nacional, mi co-conductor?
La verdad que, bueno, con Lucas, quizás no hace tanto tiempo que lo conozco, pero en el tiempo que lo conocí, vi una persona con una gran capacidad de gestión, muy buen compañero. La verdad que, como es lo que transmite, pasión, amor por lo que hace, y en ese sentido, yo lo siento de mi parte, un amigo. En este tiempo que nos conocimos y que compartimos la gestión, la verdad que tiene también una gran capacidad de gestión en estas cuestiones. Por ejemplo, él las dice así que muy al pasar.
Sí.
Yo tuve el orgullo de ir, por ejemplo, a ITEC, que uno ve ese laboratorio y no tiene nada que envidiarle esos laboratorios, sí, del primer mundo. Y él sí lo gestioné porque mi amigo, y así un montón de cosas trae a la universidad sin ningún tipo de interés. Tiene, aparte, cuando vos lo presentaste, ese currículum, esa formación que tiene, pero es un compañero más y la verdad que me siento muy a gusto trabajando con
él. Yo entiendo por qué él estudió calidad, porque tiene una calidad, sí, humana y profesional extraordinaria. Te paso el CBU dentro de un ratito,
sí,
Lucas.
Mío.
Muy bien.
Gracias.
Y nos encontramos el próximo martes, que vamos a hacer una edición especial, no te lo pierdas, con los mejores invitados de lujo de la Universidad Tecnológica Nacional, porque aquí, en este programa, Lucas Jiménez, Universidad Tecnológica Nacional, ¿qué?
Presenta.
obviamente. Chao, gracias, los amamos.
Muchas gracias.
Gracias, chao.